actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Feliz fin de semana de los padres, aquellos padres, me incluyo yo. Gracias, Johnny, por la felicitación. Gracias a ustedes por la sintonía, como siempre, y tenemos un show cargado, como acostumbramos aquí en Arcoíris. Esa Johnny que mencioné es Johnny Hilfer, la mejor productora del universo, que siempre está coordinando el programa y trayéndonos todos estos grandes invitados que tenemos todas las semanas. Quiero también anunciar que se puede escuchar Arcoíris los lunes de 10 a 11 p.m. en Radio Caracol en 1260 AM. También, si quieren comunicarse con nosotros, es a través de Arcoíris, radiomartí@gmail.com, Arcoíris, radiomartí@gmail.com, si quieren comunicarse con nosotros. Comenzamos el show de hoy con un invitado especial. Siempre es bueno tenerlo en el aire. Ignacio Estrada Cepero, que es vicario de la Iglesia Luterana en Miami, también activista LGBTI y un ex periodista independiente en sus tiempos allá en Cuba. Ignacio, ¿cómo estás?
Buenos días para ti y yo también saludando a esa gran equipo que es una excelente productora.
Quiero comenzar con una noticia, voy a leer de 14 y medio, el website de Giovanni Sánchez. 7 denominaciones evangélicas crean una alianza paralela al Consejo de Iglesias. 7 denominaciones cristianas han anunciado la fundación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba para trabajar unidas en defensa de los valores bíblicos. Los líderes de estas congregaciones, 5 de las cuales se opusieron activamente a la reforma constitucional, permitía el matrimonio igualitario. Pretenden así agruparse, pero al margen del Consejo de Iglesias de Cuba, al que nunca pertenecieron por considerar que no representa ante las autoridades y el pueblo. En la nueva alianza convergen la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, Convención Bautista de Cuba Oriental, Iglesia Buenas Nuevas en Cuba, Iglesia Evangélica Betel en Cuba, Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, Asamblea de Dios, Iglesia Metodista en Cuba y la Liga Evangélica de Cuba. Carlos Raúl Macías López, de 47 años y pastor metodista en el poblado de Jovellanos en Matanzas, no participó en el acto fundacional de la alianza, de la nueva alianza, que se produjo en un encuentro celebrado en Placetas. Pero asegura haber estado al tanto de las discusiones que confluyeron en la decisión de crear la entidad, según contaron. Coméntanos tus impresiones cuando recibiste esta noticia. ¿Qué lectura le das a esto, Ignacio?
Mira, yo creo que esto está marcando lo que muchas veces decimos estas palabras, un antes y un después para la Iglesia en Cuba. Realmente el hecho me deja sin palabras, inclusive he estado al tanto de esto unos días antes de que saliera el documento oficial, que se hizo oficial el día 11 de noviembre, exactamente en el campamento de Canaán de la Iglesia Metodista en la ciudad de Placeta, Villa Clara, Cuba. Este documento, pues, en estos momentos deja sin palabras a todo el clero cubano, porque es la primera vez dentro de los 60 años de la mal nombrada revolución de que la Iglesia toma parte y que rompe con el vínculo Iglesia-Estado. ¿Por qué decimos esto? Y esto nos deja completamente sin palabras. Esto debe de tener lo que nosotros podríamos decir histéricos al Partido Comunista de Cuba, pero también al Consejo de Iglesia de Cuba. Los del Partido Comunista, porque se les quebró una unidad que garantizaba el control del ámbito religioso, y esto es muy peligroso para ellos, y los del Consejo de Iglesias de Cuba, porque no pudieron mantenerle al gobierno esa unidad que prometía esta estructura. Es decir, que este Consejo de Iglesias de Cuba ya no le va a servir al gobierno. Habría que ver quiénes quedaron dentro y habría que ver quiénes quizás pronto se unen a esa otra alianza. Pero este quiebre es muy duro para el gobierno y fundamentalmente es un mensaje claro del descalabro que se les viene. Lo que pasa es que no sé cómo va a actuar el gobierno cubano, y podríamos decir de que nuevamente la iglesia va a regresar a lo que nosotros llamamos aquella persecución, porque estamos viendo un rompimiento, un quebrantamiento de lo que ellos han luchado por tantos años, que ha sido por manipular la iglesia cubana.
Esta separación, obviamente, a costillas de la decisión de ellos, que dicen aquí, de no apoyar al matrimonio igualitario. En referencia al matrimonio igualitario específicamente y hacia la comunidad LGBTI, ¿qué significa esto para la comunidad LGBTI?
Mira, habría que escuchar primeramente las entrelíneas del documento. No sé si pudiste leer el documento, pero el documento no habla o no menciona textualmente a la comunidad LGBTI. El documento habla acerca de la defensa de la doctrina en defensa de la fe y del credo común de estas iglesias, pero no deja claro el tema LGBTI. Claro, sabemos que está en ese documento y que es palpable, pero ellos utilizan un lenguaje diferente. Ya no es el lenguaje agresivo que utilizaron a principios del año cuando la reforma constitucional. Es decir, ha habido un cambio y este cambio hay que notarlo. Y es decir, que ellos mismos se dieron cuenta de la manipulación que existía de Iglesia-Estado en el tema de la aprobación del matrimonio igualitario a principio de año. Ahora, lo que sí es muy complejo, por un lado lo veo bien, porque el Consejo de Iglesias de Cuba es un aparato del gobierno, pero por otro lado ellos representan lo más conservador religiosamente hablando en el tema cubano. Y lo que pasa es que tampoco el gobierno asegura derechos, así que las personas LGBT no están protegidas bajo la política del gobierno y son manipulados completamente a su antojo.
La lectura entonces es que la ruptura es buena en el sentido de que, en tu opinión, en el sentido de que tal vez estos grupos se han dado cuenta que o estiman que fueron manipulados por el gobierno en la cuestión esta del matrimonio, de la propuesta del matrimonio igualitario. Sin embargo, también nos estás diciendo que en tu lectura la retórica suele ser un poquito más menos fuerte que la que escuchamos a comienzo de año cuando se propuso el cambio de la Constitución. ¿Ves el camino de estas nuevas organizaciones? ¿Ves a estos grupos tal vez eventualmente acercándose un poco más a ciertos grupos LGBTI o no? ¿O crees que van a mantenerse firmes en sus posiciones?
No, ellos se van a mantener completamente firmes en su posición en cuestión del matrimonio igualitario y la apertura a la comunidad LGBTI. Esto lo tenemos por seguro. Y estamos viendo esto, pero a la vez lo que nos satisface en el punto de vista religioso es la ruptura con el Consejo de Iglesias de Cuba y el desmarcarse del gobierno cubano al no sentirse representados por estas instituciones. Ellos ven la necesidad de crear una nueva alianza, que es una forma estratégica, es decir, devolverle la voz a la iglesia. Pero ahora lo que me asusta es la parte de que quienes se han reunido bajo esta carta son los más conservadores. Fueron 7 denominaciones y de estas 7 denominaciones, 5 de ellas fueron quienes llevaron la voz cuando la reforma constitucional.
Te quería preguntar el tamaño y el impacto también de las 7 denominaciones. Es decir, cuando parten estas 7 denominaciones de la CIC, ¿tiene impacto en términos de masas? ¿Tiene impacto en términos de pueblo? ¿Cuán fuerte en términos de pueblo son estas 7 denominaciones?
Estamos hablando de un buen impacto social dentro de la sociedad cubana. Estamos hablando de que estas siete denominaciones y de estas siete, cinco de ellas son las que más aglutinan feligresía dentro de Cuba. Iglesia Bautista Occidental, Iglesia Bautista Oriental, la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios y la Iglesia Metodista Cubana. Son varias de las que más aglutinan a miembros o feligresías dentro de Cuba. Y son fuertes económicamente y son fuertes también en los recursos que tienen de alcance de audiovisual.
¿Qué te hace pensar que la ruptura esta viene porque tal vez sospechaban que o no les gustó cierta manipulación interpretada así por ellos del gobierno cubano durante la propuesta del matrimonio igualitario?
Yo no creo que solamente sea el tema del matrimonio igualitario. Yo creo que ahí hay otras cosas de fondo y recordemos para muchos de los oyentes, este Consejo de Iglesias de Cuba, que ha tenido un rol bien importante en la relación Iglesia-Estado, ha sido uno de los de las instituciones o de los non-profit organizations cubanos que se ha hecho presente en cada una de las reuniones del Caribe, en las cumbres iberoamericanas, e inclusive en la última cumbre varios de los miembros de este Consejo de Iglesia son los que salen gritándole a los líderes de la disidencia, de la oposición, de la sociedad civil, que se hacen partícipes, y vimos a su expresidente decir vituperiar en contra de estos activistas. Es decir, de que más de una institución para defender la unidad de la Iglesia, para representar los derechos de la Iglesia, lo que hizo fue una institución que ha sido politizada y es parte de la bandera de éxito que exige el Consejo de Estado Cubano y la Oficina de Asuntos Religiosos. Al estas iglesias ahora romper con esto, están rompiendo con su silencio, es decir, que están hasta el cuello, como diríamos nosotros, cansados de esa manipulación y simplemente pues quieren buscar un nuevo espacio, pero a la vez una ruptura con esta institución que es totalmente macabra, pero por encima de las cosas es buscar un reconocimiento legal. Ahora, habría que preguntarnos si el Consejo de Iglesias de Cuba, conjunto al Consejo de Estado y de Ministros, la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, va a permitir el nuevo aval para que esta institución o esta asociación tenga reconocimiento legal dentro de Cuba. Estamos hablando de un reconocimiento solamente en un documento oficial de la Iglesia, pero el gobierno cubano dará luz verde a esta contrapartida del Consejo de Iglesia de Cuba.
Esa es la pregunta.
Mano más fuerte de ellos, en cuestión de la Iglesia. Y sí hay algo que tener en cuenta. El Consejo Mundial de Iglesias es una institución que se creó por movimientos izquierdistas. Esto para nadie es desconocimiento. Y ahora habría que ver el reconocimiento que pueda tener esta nueva alianza, que ya lo está teniendo a nivel internacional, porque ahí en los principales medios de las iglesias evangélicas mundiales ya se hacía eco de lo que estaba sucediendo en Cuba con esta ruptura.
Te quería preguntar, Ignacio, tú eres un hombre de profunda fe, vicario de la Iglesia Luterana. ¿Piensas que la percepción esa de que las personas LGBTI no sean religiosos o no tengan creencias o no tengan fe o que no puedan ser miembros de iglesias se está cambiando, está evolucionando o piensas que está demasiado aferrado a eso todavía en la sociedad cubana?
En el mundo entero está en constante evolución. En nuestra vez, esto es el cargo que yo poseo dentro de la Iglesia Luterana, la posición que tengo, pero también el estar al frente de una comunidad, atender mis niños de la iglesia, atender todas estas cosas. Ahora, en Cuba se mantiene como un tapujo, se mantiene como algo bien oculto y muestra de esto es lo que está sucediendo ahora. Recordemos que existe el Centro Martin Luther King, el Centro Monseñor Arnulfo Romero, el Seminario Evangélico de Matanzas, que son centros que supuestamente llevan la vanguardia, pero a la hora de emitir un criterio sobre el tema LGBTI dentro de Cuba, pues se abstienen mucho por el temor de que se le retiren fondos o por el temor de que retirarle algún tipo de ayuda. Sin embargo, sí existen esfuerzos aislados dentro de la Iglesia cubana, pero de una forma muy callada. Es decir, que son, como quiera que sea, partes de ese silencio que es cómplice. Ahora sí, yo mi exhortación a las personas que son miembros de la comunidad LGBTI es la siguiente. Señores, todos nosotros somos una iglesia. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia está dentro de tu persona. Y tú puedes acogerte a cualquiera de la fe si es tu decisión personal. Ahora, la Biblia no puede seguir siendo esgrimida como un mazo para darle en la cabeza a los otros, a quienes piensan diferente. La Biblia completamente es un mensaje de amor, y no toda la Biblia, como nos han enseñado durante toda una vida, es palabra de Dios. La Biblia es palabra inspirada por Dios, es decir, que muchas veces nos dice la palabra de Dios, dice, no, esto es un error completamente, eso lo dijo un hombre y una mujer que puede padecer lo mismo que padecemos cada uno de nosotros.
Por supuesto. Quiero recordar a los oyentes que nos pueden escuchar este programa Arcoíris los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Caracol, 1260 AM. Y si quieren comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com. Si quiere comunicarse y mandarnos saludos, comentarios, cosas que le gusten, críticas, estamos abiertos a todo tipo de comentario. Joni Hilfer, la productora mía, es la que los estará leyendo primero, así que Joni se sonríe detrás del cristal. Y hablando de detrás del cristal, está con nosotros Danilo Fuentes Cortés, como usualmente está con nosotros en los controles. Esta semana es igual y tenemos la fortuna de tenerlos con nosotros. Y también ahora con nosotros tenemos desde Ginebra a nuestro amigo Víctor Dueñas, periodista independiente y fundador del Proyecto Babel, que se une a la conversación con nosotros. Y Víctor, ¿cómo estás?
Excelente, pasando unos días excelente por acá por Ginebra, con mucho trabajo y un sol de maravilla. Un sol de maravilla que me recuerda a mi Cuba, ¿eh?
Pues estamos conversando con Ignacio Estrada Cepero sobre las siete denominaciones evangélicas que se van del Consejo de Iglesias. Así que, y la importancia que tiene esto, obviamente, Ignacio como vicario de la Iglesia Luterana y una persona de fe nos ha dado su lectura sobre este tema. Yo le pregunté, la última pregunta que le hice a Ignacio, no sé si la pudiste escuchar, es que si él pensaba que la percepción esa de que la comunidad LGBTI y las personas gay no son religiosos o no quieren, no tienen fe o no se quieren unir a una iglesia. Yo conozco muchísimas personas LGBTI, yo diría la mayoría de las personas que yo conozco que asisten a iglesias, son personas de fe, tienen sus propias creencias en términos de distintas denominaciones. ¿Tu opinión sobre esto? ¿Piensas que la opinión mundial y entonces tal vez la de Cuba haya evolucionado un poco en esto, o piensas que todavía se sostiene esa opinión?
A ver, mira, yo creo que más que opinión, los hechos y las personas hablan por sí solos. Yo conozco, y para no ponerme como ejemplo, yo conozco a cientos de homosexuales que practican una fe. Independientemente que sea, algunos son católicos, yo creo que la mayoría son católicos, no sé por qué, más que protestantes, en Cuba, y también practican la religión afrocubana, la religión yoruba, etcétera, etcétera. A ver, el tema es un tema que es polémico de años, porque está en ese debate si un homosexual puede ser religioso o un religioso puede ser homosexual. Una persona, yo creo que religioso no, porque religioso ya en el ámbito espiritual se considera una persona ya más tradicional. Yo pienso que una persona cristiana o que ama a Dios, si puede o no puede ser homosexual. Yo, en lo personal, yo creo que sí. Y ya creo que se entraría en un debate teológico, porque yo creo que Dios ama a las personas, como dice la Escritura, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero yo creo que sí puede existir, sí pueden existir personas que sí practican la religión, que sí pueden creer en Dios. Y como dijo Ignacio, la iglesia, el templo de Dios es uno mismo. Y así lo deja claro bien las Escrituras. Entonces, el templo físico es el que se ha de cierta manera ha tomado algunas actitudes negativas socialmente, como rechazo en algunas ocasiones a la comunidad LGBTI. Pero fuera de eso, yo creo que sí, por supuesto puede existir una persona que sea homosexual y que ama a Dios sobre todas las cosas.
Ignacio, las distinciones que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, que dice que ellos no condenan al pecador, en el caso de LGBTI, que ellos solamente condenan el pecado, que ellos consideran eso un pecado, y por ende no atacan o no critican o no juzgan al pecador, sino al pecado. Eso tal vez para muchos no significa nada, y sé que hay distintas opiniones sobre el tema, pero ¿ves eso como una evolución de lo que posiblemente puede ser en el futuro ya una aceptación plena de la homosexualidad dentro de grupos o iglesias grandes como la católica? Ignacio.
Yo tengo una visión bien diferente en cuestión de la Iglesia Católica Romana, y quiero pedirle perdón a las personas que son católicos. Yo soy católico, pero no soy católico romano. Quiero pedirle perdón por mis palabras, pero yo pienso que la Iglesia Católica Romana está haciendo igual que siempre, lavándose las manos como Poncio Pilato. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué uso este término? Es muy fácil decir de que yo no amo tu pecado, yo amo a la persona, pero sin embargo es muy triste decir de que la Iglesia Católica, inclusive el Papa Francisco recientemente ha emitido una declaración donde condenan completamente la educación de género, pero también han dicho acerca de las transformaciones que vive constantemente las personas que son transgéneras. Entonces, estamos hablando de defender a las personas, estamos hablando de abrir espacio. Sin embargo, la Iglesia Católica lo que está haciendo es cerrando completamente ese camino a recorrer. Estamos hablando de una iglesia que mantiene el 97.5%, por decir un número bien exacto, de su clero, que son personas homosexuales. Sin embargo, estamos viendo una iglesia que le sigue cerrando las brechas a esta comunidad. ¿Quién es la Iglesia Católica? Escándalos.
Buena pregunta.
Escándalos con pederastía. Escándalos que son constantemente, no solamente de violaciones de niños, estamos hablando de escándalos, hasta de escándalos con violaciones a mujeres que son religiosas. Y es por la tendencia del llamado celibato. Ahora, la Iglesia Católica sí necesita remover completamente todo ese cimiento y decir, antes que nada, nosotros somos seres humanos iguales que otro cualquiera. Yo siempre le digo a los feligreses en la iglesia, quien tú tienes delante es un hombre o puede ser una mujer, y somos hechos de carne y huesos al igual que tú. El día que tú señales al pastor o tú señales al sacerdote o a la monja por algo que ellos están haciendo y tú dejes de venir a la iglesia, tú no vienes a la iglesia en busca de Dios, tú vienes a la iglesia siguiendo a las personas. La iglesia no es una cosa de hombres ni es una cosa de mujeres. La iglesia es una cosa de Dios. Y el hecho de que nuestros sacerdotes, nuestras religiosas o nuestros pastores cometan errores, lo están cometiendo conforme lo comete cualquiera de nosotros, hombres y mujeres.
Sí.
Pero no se pueden seguir señalando a la iglesia constantemente solo por lo que está pasando. Muchas veces hay un pensamiento diferente, pero estamos atados a una institución, y esto sucede ahora mismo con la Iglesia Católica Romana.
Una de las cosas preocupantes para mí, por ejemplo, en esta cuestión de los pedófilos dentro de la iglesia, es que se asocia el homosexualismo con esto, y creo que es incorrecto, ¿no? Y la evidencia muestra y las estadísticas muestran que no solamente homosexuales son pedófilos, sino la mayoría estadísticamente son heterosexuales. Víctor, quería preguntarte a ti sobre esta distinción que hace la Iglesia Católica de amar al pecador, pero no al pecado. ¿Lo ves como una distinción, tal vez una brecha abriéndose para tal vez evolucionar un poco, o lo que dice Ignacio, que es un poco de hipocresía por parte de la Iglesia Católica?
No, más bien yo lo veo como una excusa para no amar al prójimo, que es el segundo mandamiento. Recordemos que Jesús resume los mandamientos, del Señor, los resume en dos. Los resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esos dos debiera de ser la base de toda la cristiandad. Pero yo creo que tanto Iglesia Católica como algunas denominaciones protestantes y evangélicas han usado este argumento como que sí, Dios es amor, pero también aborrece el pecado. Y sin embargo, yo creo que más que nada debiera de hablar el ejemplo de Jesús. Jesús nunca condenó a ninguna persona por el pecado que estaba cometiendo. Nunca, no lo vemos en las escrituras, ni lo vemos en los libros deuterocanónicos, ni los del segundo canón, lo vemos que, al contrario, Jesús se acerca al pecador, es Jesús quien se acerca al pecador, y eso es importante, y le dice, mira, yo te amo, mira, los cielos están abiertos también para ti. Entonces, de eso yo creo que Ignacio es quien puede hablar más sobre el tema. Yo en lo personal, yo soy presbiteriano, yo sí creo en Dios, y también creo en los seres humanos. También sé que los seres humanos que somos seres incorruptos, somos seres corruptos, como lo dicen las escrituras. Y más que nada, yo creo que habría que amarnos entre todos, pero la iglesia sí está usando esto y otros argumentos teológicos para justificar su odio o su actuación contra no solo la comunidad LGBT, sino también contra otros asuntos sociales también. Y yo creo que, mira, yo más que nada, la iglesia, aparte de ser, bueno, la familia de Dios o ser la casa de Dios, yo creo que también la iglesia tiene una labor social. La iglesia no es un espacio, un país aislado dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de una nación. No, la iglesia tiene que ir en los tiempos, porque la iglesia debe ser o pretende ser la guía, pretende ser también la luz de este mundo. Pero ¿cómo lo vas a hacer si te alejas de la sociedad? Es decir, si no logras entender la sociedad en la que vives, entonces ¿cómo tú vas a hacerlo?
Si no lideas con tus propios feligreses, ¿cómo pretendes llegar a esa meta?
Exactamente. Hoy la iglesia ha cerrado. Hoy la iglesia se basa, no todas, y como dicen los cristianos, gloria a Dios, pero hoy la iglesia se basa, hoy la iglesia ha cerrado las puertas. Hoy ha literalmente cerrado las puertas.
Y el aislamiento ese nunca no produce nada. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tomar una breve pausa. Les pido a los dos, los invito a los dos que se mantengan con nosotros y para comenzar la segunda media hora del show. Y a los oyentes que se mantengan ahí en sintonía, que ahora mismo regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes, amigos. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar a este programa Arcoíris los lunes de 10 a 11 p.m. en Radio Caracol 1260 AM. También si se quieren comunicar con nosotros, hacernos algún tipo de comentarios, críticas o mandarnos un saludo, puede comunicarse a Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com. Estábamos conversando en la primera media hora con Ignacio Estrada Cepero, vicario de la Iglesia Luterana en Miami, y también con Víctor Dueñas, periodista independiente y fundador del proyecto Babel. Y ahora se une a nosotros una gran contribuyente a este programa, desde La Habana, la periodista del diario digital cubano 14 y medio, Luz Escobar. Gracias por estar con nosotros, Luz.
Un saludo desde La Habana.
Estábamos comentando sobre estas 7 denominaciones, precisamente estaba leyendo yo la nota de 14 y medio, las 7 denominaciones evangélicas que crearon su propia alianza. Y estábamos conversando con Ignacio, que nos dice que esto para la CIC es un golpe fuerte, porque son denominaciones muy populares en Cuba. ¿Qué lectura le das tú a la ruptura esta de las 7 denominaciones?
Bueno, a ver, yo Según tengo entendido, estas denominaciones no pertenecían al concilio de iglesia. O sea, no lo veo como una ruptura, lo veo como una alianza estratégica que ellos han hecho para hacer frente a estas campañas que quieren, o sea, más que hacer frente, para llevar adelante estas campañas que ellos quieren llevar adelante, que el gobierno no promueve hasta el momento, ¿no? O sea, pero detrás de todo esto hay un rejuego mayor, ¿no? El rejuego mayor que yo veo es cómo estas iglesias, como parte de la sociedad civil cubana, se han organizado, se han puesto de acuerdo, algo que es tan difícil de ver y es muy poco común ver cómo personas que, independientemente de sus puntos de vista, puedan ponerse de acuerdo. Para mí es un paso de avance en cuanto a la estructuración de la sociedad civil. Sin embargo, la agenda que veo en estas iglesias es un poco,
sí,
a mi entender, retrógrada, vaya, no sé la palabra correcta.
Esa es una buena palabra.
porque considero que la agenda de ellos no es muy saludable para una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, por un lado lo veo positivo, pero por otro lado me preocupa que estas personas se estén uniendo en estas alianzas, que ya sabemos que cuando se unen determinados grupos de la sociedad civil se fortalecen. No es lo mismo un grupo por aquí, otro grupo por allá, tirando cada uno su nota, declaración o su posición ante determinado asunto, a que un grupo ya fortalecido se cree, ¿no? Pero sí es importante decir que este grupo no está rompiendo con el concilio, porque no pertenecían al concilio, sencillamente están diciendo ustedes allá y nosotros aquí vamos a crear una alianza paralela a esto, ¿no?
Pero independiente.
Independiente totalmente, eso es muy importante, que esta alianza es una alianza que va en paralelo y totalmente alternativa al Consejo de Iglesia.
Víctor, la lectura tuya de esto, no te pregunté en la primera media hora, ambos, tanto Luz como Ignacio, piensan que por lo menos positivo que esta agrupación sea independiente, ¿no? Y no sea parte del Consejo de Iglesia. Tu lectura sobre esto.
Mira, hay que, un poco haciendo un poquito de contextualización, el Consejo de Iglesia de Cuba fue en su momento fue la herramienta estatal de alguna forma de poder crear como una coalición. Recordemos que en Cuba todas las instituciones creadas por el Estado tienen el objetivo de eso, de controlar a determinado sector social. En este caso a los religiosos y cristianos, con el objetivo, bueno, de esto, de ser supuestamente el canal de comunicación entre las iglesias y el Estado cubano. Creo que fue creado en los años 70, si mal no recuerdo, no recuerdo bien exactamente, pero ahí hay algo importante. El Consejo de Iglesia de Cuba cuenta con la Comisión Bíblica, creo que se llama así, la Comisión Bíblica Cubana, que la Comisión Bíblica Cubana, que la dirigía, no sé si actualmente está, el reverendo Alain, la Comisión Bíblica Cubana tenía como el objetivo de poder, de alguna forma, censurar qué libro o no entraba dentro de Cuba, libro de carácter religioso. Toda la literatura, la mayoría de la literatura que entraba a Cuba, literatura cristiana para todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, testimonio propio del reverendo Alain en un tiempo que yo lo conocí, incluso la Iglesia Católica, todo pasaba a través de ellos, supuestamente alegando que, bueno, que ellos tenían como cierta libertad de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si las iglesias evangélicas, estas iglesias nuevas, iglesias pentecostales, etcétera, etcétera, como de alguna forma no comulgaban mucho con esta teocracia que querían hacer desde el Consejo de Iglesia de Cuba. Recordemos también que la mayoría de los importantes líderes que llevaban la teología de la liberación, como el reverendo que yo creo que ya falleció, que fue incluso diputado de la Asamblea Nacional, que era de Varadero, ahora no recuerdo su nombre, también Joel Ortega Dopico, cuando fue presidente del Consejo de Iglesia de Cuba, también esa gente que predicaban un poco la teología de liberación, y para los oyentes que no conocen un poco la teología de la liberación, es una de las que plantea que Jesucristo fue el primer revolucionario, etcétera, etcétera, y que va en consonancia con Frei Beto, con el párroco brasileño Frei Beto. Entonces, yo lo hallo bien, sinceramente lo hallo bien, de que las iglesias den un paso, de una forma de independizarse y del discurso que no tenga que ser exactamente el mismo. Recordemos que el Consejo de Iglesia de Cuba, cada vez que había un evento de esto magnífico del Estado, como por ejemplo con lo del lío de los cinco espías, la Iglesia, el Consejo de Iglesia de Cuba hizo muchas coordinaciones con el Consejo de Iglesia de los Estados Unidos, también en esta cuestión de los cinco espías, hizo mucha presión. Ahora, ¿qué si hay o mal? Es cuáles son las pautas. ¿Cuáles son las pautas? Porque se aleja, es lo que estaba hablando en la primera media hora, que se aleja de la necesidad social que tiene hoy la sociedad en general, igual que la redundancia. Entonces, yo creo que ante todo hay que ser consecuente, consecuente con la realidad. La realidad es la que estamos viendo y es lo que hablábamos. La Iglesia no se puede encerrar a las cuatro paredes. La Iglesia tiene que adaptarse, que hay una sociedad que está avanzando, que quiere avanzar, y la Iglesia no puede estar detrás.
Ignacio, ¿piensas que la Iglesia cubana está aislada, se ha aislado de su feligreses, o piensas que hay más comunicación y más intercambio hoy que en otras épocas?
La Iglesia cubana no es solamente que se haya aislado. La Iglesia cubana como que se ha encerrado en lo que nosotros llamamos en su propia concha y ha creado un caparazón o un armazón por fuera que cree que es indestructible. Ahora, recordemos que la Iglesia se debe a esos cubanos y cubanas que están en la calle constantemente, a personas que padecen necesidades, que necesitan medicamentos, alimentos, que necesitan consuelo ante la pérdida de sus seres queridos, pero también una Iglesia que ahora mismo, con lo que está viviendo este éxodo masivo que está viendo de cubanos por donde quiera, una Iglesia que presta silencio a esta complicidad del gobierno. Y muestra de esto han sido los cerca de 50 cubanos que murieron recientemente en el Darién, ahí en Panamá. Se ha hecho caso omiso completamente a eso. ¿Dónde está una vigilia de la Iglesia solidarizándose con esa familia? ¿Dónde está la voz de la Iglesia criticando o alzando la voz por su pueblo, pidiendo de que se acabe este tipo de política? Es decir, la Iglesia es Iglesia, pero es Iglesia para su institución, de las cuatro paredes hacia adentro. A ellos no les importa lo que esté sucediendo en la sociedad cubana. Muestra de esto es, alzamos la voz en contra del matrimonio igualitario, pero no somos capaces de alzar la voz en contra de esos hombres y mujeres que son miembros del aparato político que reprimen a quienes van a las iglesias vestidas de blanco, exigiendo la libertad de todos los cubanos o de los presos políticos. ¿Dónde está la Iglesia cuando se maltrata, cuando hay presos en huelgas de hambre? ¿Dónde está el papel de la Iglesia ante todas estas carencias?
¿Dónde está la Iglesia cuando feligreses estaban dentro de una iglesia católica antes de la visita del Papa y se removieron de esa iglesia violentamente? ¿Dónde estaba la Iglesia católica en ese caso específico, en esa instancia? Y cuando se habla de la Iglesia, quiero esclarecer esto un poco, Luz. La Iglesia, obviamente, ya no se trata solamente de la Iglesia cuando nos referimos a la Iglesia en Cuba. En realidad nos referimos a los cristianos en Cuba, la cristiandad en Cuba. No solamente la Iglesia católica, porque la Iglesia católica no es la única iglesia importante en Cuba, ¿es cierto?
No, para nada. Están ahora las metodistas, las bautistas. Hay muchas iglesias que han cogido fuerza también. Hay muchas casas, templos de diferentes denominaciones que nacen todos los días en diferentes barrios de La Habana. Algunos tienen un discurso muy radical, otros no. Incluso hay una iglesia que ahora tiene también un enfoque inclusivo con las personas, independientemente de su identidad de género y de cómo se proyecte en su sexualidad. Pero bueno, yo te digo, personalmente estuve presente en varios cultos como periodista, de la iglesia metodista, por ejemplo, te puedo decir la que está en K, y el tono de esos discursos dentro de la iglesia para con los feligreses es un tono que tiene un discurso muy agresivo con la comunidad LGBT, y no solamente con el propósito de evitar que los muchachos asuman su sexualidad en el caso que sean gay o lesbianas, sino para crear un manto de que esa comunidad hay que convertirla. O sea, esa comunidad no tiene derecho a expresarse en los términos que le son naturales, sino esa comunidad hay que transformarla. Y por eso es que ellos invitan a sus muchachos a salir a la calle, por ejemplo, a la rampa con Biblias, para que prediquen ese enfoque de ellos de que, bueno, la familia es la familia de mamá, papá y nené, y ese tipo de cuestiones que ellos quieren promover, lo que me parece totalmente un disparate, ¿no?
Víctor, se ha visto en Cuba, por lo menos el tiempo que tú estabas allá, y Luz, te pregunto a ti también, que estás ahí ahora, Ignacio también, el tiempo que estuviste, terapias de conversión, ¿no? De convertir, que muchas iglesias han renunciado a eso y muchos países ya han tomado posición en contra de esas terapias, entre comillas, cambiar al ser humano de quién es y quiénes son. Esto se presenció en Cuba, se ha vivido en Cuba, donde la iglesia sanciona en este tipo de terapia, entre comillas.
Bueno, mira, yo sí conocí de una denominación que, afortunado o lamentablemente, para el bando que lo quiera ver, apoya mucho la cuestión esta del cambio en Cuba y la democratización del país. Pero en materia de esto, en materia de sexualidad y género, son bastante radicales de la vieja escuela. Me estoy refiriendo a la iglesia apostólica y profética o la iglesia de la teología de la prosperidad, esta teología que es muy famosa ahora en Latinoamérica, de que ordenan apóstoles y que siguen el liderazgo de Cash Luna, Guillermo Maldonado y tantos otros, de alguna forma, religiosos hoy que se
populares,
están en Latinoamérica.
Sí.
Exacto. Exacto. Entonces, si bien ellos no es exactamente las terapias de las que conocemos que existió en México y existió en otras partes de Latinoamérica, no específicamente, pero sí ejercían una presión psicológica muy tremenda sobre algunos de sus miembros que de alguna forma eran homosexuales o recién conversos, como se le llamaba. Entonces, sí ejercían una presión y hoy vemos sus criterios en las redes sociales o sus bastante fuerte, incluso algunos han llegado a utilizar palabras como que si la persona no cambia, bueno, pues hay que quitarle la vida. Escuchado.
Quiero darle las gracias a Ignacio Estrada por estar con nosotros, Ignacio Estrada Cepero, que ha estado con nosotros desde el comienzo del show. Gracias por tu participación, Ignacio, como siempre, y un fuerte abrazo. Vamos a seguir con Luz. Desde Cuba, Luz Escobar desde La Habana y nuestro amigo desde Holanda, Víctor Dueñas. Y cambiando un poquito el tema ahora, algo que sucedió esta semana con Michel Mirabal, el artista cubano, que está en el centro de una polémica en los últimos días por un proyecto de video de arte donde usaba las nalgas de mujeres como instrumento de percusión. Y esto es algo que él ha pedido excusa, ha pedido disculpas a quienes se sintieron, ahora lo estoy citando, a quienes se sintieron agredidos, dice el artista Michel Mirabal. Quiero también comentar que esto fue criticado por Mariela Castro Espín y el CNSX, y los comentarios de Mariela fueron, tenemos que diversificar los espacios de diálogo sobre los temas que trabajamos y promovemos en educación integral de la sexualidad desde hace muchos años sin lograr todos los resultados deseados. Por supuesto, las organizaciones e instituciones formadas en el campo de las artes también necesitan organizar mejor sus acciones educativas. Recibimos señales suficientes sobre la necesidad de estudiar el alcance de las campañas hacia los receptores más diversos. Estas y muchas otras inquietudes nos convocan a reflexión permanente, dice Mariela Castro Espín. Nosotros, por nuestra parte, contactamos al CNSX, donde no se nos contestó la llamada. Simplemente no pasamos la recepción. Pero seguiremos intentando comunicarnos con el CNSX a ver si en algún momento quieren expresar su punto de vista. Estos micrófonos siempre están abiertos al diálogo y al debate sobre estos temas. Luz, esto de Mirabal y la crítica de Mariela, he visto fotos del video de Mirabal y de veras que está muy fuerte el video. Sí. Las imágenes son lamentables, debo decir.
Sí, lamentable. Yo creo que yo fui una de las primeras en ver el video porque me llegó la notificación enseguida. Creo que tenía 11 minutos de estar puesto el video. Y enseguida lo que hice fue advertirle a las amigas que tengo, que sé que son especialistas en el tema, ¿no? Sandra, conocida como la negra cubana, y Marta María, otra activista que conoce el tema, porque a mí me espanta en lo personal como mujer, ¿no? Y sobre todo como mujer de 41 años que he vivido en Cuba y que ha sufrido en carne propia todo lo que significa el patriarcado, el machismo y la violencia contra la mujer. En todos los ámbitos, escolares, laborales, domésticos, o sea, es un espanto, ¿no? Que un video como ese salga a la luz en una sociedad como esta de la mano de un artista que es de la UNIAD, que supuestamente responde a la política cultural del país y que no reciba ningún tipo de reprimenda, porque yo particularmente lo de Mariela no lo veo tanto como una reprimenda, lo veo más bien como una cosa de, bueno, sí, está bien, vamos a dialogar. Sin embargo, si eso lo hubiera hecho Luis Manuel Otero Alcántara, ya sabemos qué palabras le hubieran tocado, ¿no? Porque ellos ya se sabe que de la 342...
Si acaso palabras, Lucy.
Exacto, ¿no? sí, exacto. Sabemos que le hubiera tocado
golpes.
Duro de verdad. Exacto, ¿no? Y horas de cárcel, y ya lo que tú y yo conocemos que le toca a las personas que no concuerdan con el discurso oficial. Michel Mirabal es un artista que yo no pongo en duda su carrera, ni pongo en duda su obra, pero a mí sí te digo, una persona me espantó ese video. Yo ni comenté en un principio, porque me gusta informarme, conversar con las amigas que saben del tema. Y efectivamente estas amigas coincidieron, incluso la negra cubana publicó un post que me gustó muchísimo y yo compartí, coincidieron conmigo en que se trata evidentemente de un video que reproduce la parte esta de la violencia contra la mujer y este enfoque de que la mujer es un instrumento y además
un objeto,
lo utiliza así. Después él pidió confianza, yo no he visto la parte de sus disculpas, pero me alegro mucho que haya pedido disculpas. Él pidió confianza a las personas apelando a que ese video no está terminado, que será una promoción, que después en el video, yo he sabido por fuentes cercanas al artista, el final del video igual no me satisface, porque ya el mal está hecho. ¿Cuántas personas que habrán visto ese video no se habrán sentido muy afectadas? A mí en lo particular, ya te digo, me impresionó.
Te voy a leer lo que escribió él en su perfil en Facebook. Terminando el video arte, ahora en edición, aunque me ataquen con razón por el primer video, no importa. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios. Me encanta que se discutan estos temas y ese era mi objetivo. Víctor Dueñas, ¿piensas que ese tal vez era el objetivo de Mirabal o piensas que simplemente hizo algo horrible y ahora se está dando marcha atrás?
Te decía que yo creo que esa última opción es la válida. Realmente, a ver, yo no soy muy seguidor de los temas que hacen estos artistas hoy. Yo soy más un poquito de la música antigua, pero realmente hoy estamos viendo que no solo él, hoy estamos viendo a todos estos artistas hoy de género urbano, como lo cataloga nuestro queridísimo Taola, todos estos artistas de género urbano, estamos viendo que en sus letras hay una degradación tremenda a la mujer. Es decir, hoy la mujer en la mayoría de las canciones de género urbano es un objeto sexual más. Entonces, yo lo veo más bien que como a la vez que generó toda esta crítica en las redes sociales, y quiero recalcar la importancia de las redes sociales para lograr objetivos concretos. Yo creo que al ver las reacciones de las redes sociales como de alguna forma dio marcha atrás al tema, pero no porque él realmente lo haya sentido, sino porque si no hubiese habido las reacciones de las redes, el video estuviera hoy normal, estuviera sonado. Hoy
es que Luz, yo acepto la excusa de este artista, pero a la misma vez me es difícil creer que ahora tenga esta reflexión porque él mismo fue el que creó este video,
mira,
¿no?
Exacto, mira, A ver, yo te digo sinceramente, yo no creo que él quería sacar eso. A ver, aclarar que es un artista de la plástica.
Es ¿no? plástica, músico, sí, ¿no? No es músico.
Pero a pesar de que utiliza músicos como el Tosco y otros invitados, y un pianista muy importante también que sí. está involucrado en el proyecto, pero es una historia de un videoarte que se hace con un enfoque de un arte visual que está incluido dentro de las artes plásticas, porque bueno, él es un artista de la plástica. Aclarar que también es un artista que regaló un cuadro a Obama, que sus ilustraciones venían enmarcadas en los aviones, los primeros aviones que vinieron cuando es de hielo, en las primeras tarjetas que se pudieron utilizar desde el...
Principalmente un artista que se conoce por las banderas, ¿no? Las banderas cubanas.
Las banderas de Cuba utilizadas en sus diferentes variantes. Pero hay que decir una cosa, o sea, si esa era su intención, él no se asesoró bien. Cuando un artista de la plástica... va a tratar un tema que le es ajeno total a lo que es el mundo del arte, en este caso el activismo de las mujeres, el feminismo y todo lo que tiene que ver con la violencia de género, tiene que asesorarse con personas de su universo. Y él mismo reconoció que no, que simplemente se asesoró en su universo de artistas. ¿Cuál le pareció muy bien su idea y le pareció genial esa propuesta?
Me imagino artistas machistas como él, ¿no?
Claro, como Tosco también es un artista machista, es normal, son personas que han sido criadas en esta cultura del patriarcado que nunca se ha cuestionado las cosas y que le parece muy natural semejante cosa, pero yo quiero precisar un detalle, hay que ver el post que dio pie a todo esto, que es el post previo al videoarte, que es el post donde él hace el casting para estas mujeres. Cuando tú lees ese post que dice, busco mujeres con buenas nalgas y que sean bonitas, tú te das cuenta que ahí no puede haber una intención de reflexionar sobre eso. O sea, a no ser que tú te quieras curar de tus enfermedades machistas y tú lo pongas así, yo me quiero curar de estas enfermedades machistas y yo ahora mismo estoy buscando mujeres con nalgas, o sea, pero esto está mal. A no ser que sea así, que no fue el caso, porque ese post a mí me... Bueno, ya a partir de ahí yo le puse el ojo arriba y por eso fui una de las primeras en ver el video, porque yo me quedé horrorizada con aquel post de la mano de un artista, ¿no? Ese post de convocatoria del supuesto casting este para elegir a las mujeres bellas y con buenas nalgas ya te da la medida de que en definitiva esa persona no se asesoró bien, porque eso es imperdonable, o sea, en este universo de enfoque de género y feminismo, ese tipo de convocatorias son totalmente
pero hemos visto estos temas, Luz, y lo saca a relucir ahora Víctor con su comentario sobre los artistas urbanos. Y esto viene sucediendo no solamente en Cuba, sino en el mundo entero y en los Estados Unidos.
Pero no
obviamente.
Solamente los artistas urbanos, recordemos aquel video de Buena Fe Nalgas, sí. que salían ellos conquistando el sí. cuerpo de la mujer y ellos trepándose por arriba de las nalgas de la mujer. Y ellos supuestamente son artistas que lo venden en la televisión como una canción inteligente. El Ministerio de Cultura lo pone como ejemplo de lo que hay que hacer y al final reproducen el mismo esquema machista de la cultura patriarcal que domina este país y bueno, y buena parte del mundo también.
Y lamentablemente muchas veces es machista y también homofóbica. Usualmente van mano en mano.
Sí, cuando ponen en estos videoclips mujeres que también a veces ponen alguna persona que ellos quieren colar como un personaje que es gay, por favor, se repiten los mismos estereotipos.
Los estereotipos.
¿No? Ya sabemos, y todo muy festinado también, sin una asesoría. No hay una asesoría, pero no solamente en los muchachones estos que están haciendo arte urbano y cualquier otro tipo de música, te estoy hablando también a la hora de hacer campañas serias, de hacer periodismo en los medios de prensa como Cuba Debate y como Juventud Rebelde y Granma, también se reproducen esos esquemas. Yo he leído artículos ahí enalteciendo el piropo como una cosa tradicional del cubano, sin marcar que eso es una agresión a la privacidad de la mujer. O sea, ellos lo ponen como algo maravilloso, por ponerte un ejemplo.
Víctor, ¿cuándo, y se nos agota el tiempo rapidito, ¿cuándo deja de ser algo chistoso, algo simpático y ya cruza la línea y se convierte ya algo machista, obviamente homofóbico, que hemos visto también en muchos casos? ¿Cuál es esa línea a trazar?
Yo creo que la línea de cuando...
Es la intención.
Exacto, no solo la intención, sino en el vocabulario que usa también.
Claro.
En el vocabulario, y también cuando en cierta forma le da roles a determinado grupo social que realmente no son no son de alguna forma no van acompañadas por la condición humana, ¿ves? Cuando llegan a ser degradantes en cierto sentido.
Definitivamente, gracias por la participación a nuestros invitados, como siempre, gracias a Joni Hilfer, nuestra productora, Danilo Fuentes Cortés, nuestro técnico, y a ustedes por su sintonía todas las semanas. Hablamos con ustedes la semana que viene.